Tienen sus Biblias, abren a Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, y gracias por estar en un domingo tan difícil estar, ¿verdad? Porque uno tiene que sacrificar una hora más de descanso que uno pudiera tener si se quedara en casa, pero gracias por tomar la decisión de alistarse y estar aquí listos para una vez más adorar a nuestro Dios y aprender de su palabra. Y voy a hacer todo lo posible para no ayudarles a hacer lo que la carne quiere hacer ahorita, que es dormir. Haré todo lo posible para mantenernos despiertos y espero que podemos ser retados por medio de la palabra de Dios hoy en esta mañana. Lucas capítulo 5, vamos a estar viendo dos versículos, el versículo 27 y el versículo 28. No va a ser largo los versículos, no va a ser largo el pasaje y espero que no sea largo el mensaje tampoco. Queremos algo corto hoy en esta mañana, pero algo que sí nos habla a nuestros corazones. Y es importante que nos enfocamos en lo que Dios quiere que nosotros escuchamos y lo que Él nos quiere hablar, porque estamos aquí por esa razón. Yo no soy suficiente bueno en hablar para pensar que ustedes están aquí porque nomás quieren escuchar mi voz. Sé que están aquí porque quieren escuchar de Dios. Y eso es lo importante. ¿Sabes? Se hizo una encuesta por Barna, un grupo que hace encuestas, en el 2016, y estaban preguntando a las personas si se identificaban como cristianos. De todos los que preguntaron, 73% de aquellos que contestaron el teléfono y contestaron la pregunta, dijeron que sí, eran cristianos, 73%. Sin embargo, de esos 73%, solamente 31% practicaba su fe al venir a lo menos una vez al mes a un servicio. So, la mayoría se identificaban como cristianos, pero la mitad de ellos llegaba a lo menos una vez al mes a un servicio. De los que llevaban una vez al mes a un servicio, solamente la mitad de ellos, 17%, asistía a algún grupo de conexión o a una escuela dominical, una clase especial fuera del servicio, la mitad de ellos. Entonces, 17% de toda la encuesta encontró que ese porcentaje iban a la iglesia a lo menos una vez al mes y asistían a algún grupo de conexión o escuela dominical. Es increíble ver cuántas personas se identifican como cristianos, sin embargo, no viven como cristianos. Cuántos se identifican como discípulos, sin embargo, no viven como discípulos. Al ver esas estadísticas, uno tiene que preguntarse, ¿será que Dios ya no está hablando? ¿Será que el Evangelio ha perdido su poder? ¿Por qué será que solamente 17% de aquellos que se identifican como cristianos llegan a los servicios y a un grupo de conexión? ¿Por qué? ¿Será porque Dios ya no está llamando a personas, a sus discípulos, a asistir? ¿O será que los discípulos ya no están contestando el llamado de Dios? Al evaluar lo que es la situación, yo he encontrado que el Evangelio todavía tiene su poder. He encontrado que la Biblia no ha cambiado en sus enseñanzas sobre cómo debe vivir un discípulo. Entonces, la única conclusión que podemos llegar es que como discípulos no estamos contestando el llamado de Dios en nuestras vidas. Estamos haciendo cambios, pero no cambios para acercarnos más a Dios, sino alejarnos más de Dios. Estamos como un hombre que marcó un número equivocado. Estaba tratando de comunicarse con alguien, marcó el número equivocado y salió este mensaje. Decía el mensaje: no estoy disponible en este momento, pero gracias por la llamada. Estoy haciendo unos cambios en mi vida. Por favor, deje su mensaje después del tono. Si no regreso tu llamada, tú eres uno de esos cambios. ¿Sabes? A veces, como cristianos, eso pasa en nuestras vidas. Dios está llamando y no estamos contestando y estamos diciendo a Dios, esos son los cambios que estoy haciendo. Donde antes estaba cerca de ti, ya no camino igual. Donde un día yo creía esto, ya no creo igual. Y llevamos el título discípulo, pero no lo vivimos. En esta mañana vamos a estar estudiando un hombre que se llama Leví. Un hombre que cuando vino Jesucristo a su vida y le llamó a seguirle, él tuvo que contestar el llamado. Él tuvo que tomar una decisión. Y aquí en este libro de Lucas hay dos versículos más o menos que hablan de esa experiencia, de ese día cuando Cristo llegó. Y esos son estos dos versículos, el 27 y 28 de Lucas capítulo 5. Y note lo que dicen esos versículos. Dice, después de estas cosas salió, y eso es Jesús, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví era un hombre no muy especial, no muy único en sus habilidades. Sin embargo, fue una persona que respondió al llamado de Dios. Un hombre que en un día no era discípulo, pero cuando Cristo visitó a él donde él estaba, él tomó una decisión y le siguió a Jesús. Y fue discípulo de Jesús. En esta mañana quiero preguntar, ¿qué significa ser discípulo? ¿Quién puede ser discípulo? ¿Pudiéramos nosotros ser discípulos en verdad de Cristo o no? Al estudiar la vida de Leví, lo que vamos a encontrar es que cualquier persona que escucha la voz de Dios, cualquier persona que escucha la invitación de Cristo en su corazón, puede ser un discípulo de Jesús. Noten al empezar este estudio, al ver a Leví, que su nombre es mencionado, vemos su trabajo en el versículo 27. Dice que vio un publicano llamado Leví. Su trabajo, el trabajo de Leví fue publicano, o en otras palabras, era una persona que cobraba los impuestos para el Imperio Romano. Ahora, su responsabilidad era recibir los impuestos del pueblo, right, de los negocios ahí en Israel, y después dárselos, obvio, al Imperio Romano que controlaba toda esa área. Ahora, este trabajo era un trabajo muy, muy bueno, donde había mucha ganancia. Uno se hacía rico por ser publicano, uno ganaba bien, pero no era un trabajo que era muy respetado por el pueblo de Israel. Y la razón era porque fueron deshonestos los que hacían ese trabajo. Solo que sabemos de Leví es que era un hombre deshonesto. Por medio de su trabajo sabemos que fue deshonesto. Los publicanos eran personas deshonestas porque ellos podían cobrar lo que ellos quisieran en impuestos. Ahora, había un mínimo que pues el Imperio Romano pedía. Sin embargo, ellos daban la autoridad y el poder al publicano cobrar lo que él quiso cobrar. Entonces, digamos, si el Imperio Romano estaba cobrando el 2% de tus ingresos para los impuestos, el publicano podía decir, bueno, este año van a ser 5%. Y él daba 2% al Imperio Romano y se quedaba con 3%. Así eran de deshonestos. Y si la gente empezaba a pelear con el publicano, ellos tenían el respaldo de las autoridades del Imperio Romano. Los soldados romanos venían y le protegían. Y él tenía la autoridad de cobrar lo que quisiera. Por eso se conocían como gente muy deshonesta, porque robaban a la gente, así ganaban mucho. Ahora, estas personas sabían la ley de Dios muy bien. En Éxodo capítulo 20, que fue escrito años antes, versículo 15 dice, no hurtarás, o sea, no vas a robar. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hay que dar mentiras. Y estas personas quebraban esas dos leyes. Robaban a la gente y mentían. Decían, bueno, es que el Imperio Romano dice que es 5%. Pero no es así. Yo sé, tú cobraste a alguien más 2%. Sí, pero es lo que están cobrando ahora. Entonces, mentían a la gente y robaban a la gente. Y este era el carácter de Leví. Ahora, ese nombre Leví no fue su nombre, su primer nombre, que sería la palabra, oficial, que le dieron sus padres. Leví era el tribu de donde él venía. Si conocen un poco de Israel, saben que hay 12 tribus, ¿verdad? Y una de las tribus es el tribu de Leví. Entonces, este hombre era de ese tribu, del tribu de Leví. Y ahora, Leví, los levitas eran el pueblo, o eran desde los 12 tribus, eran el tribu que Dios escogió que trabajaran en el templo y en el tabernáculo. Si recuerdan cuando salieron de Egipto, el pueblo de Israel, recuerdan que pecaron y empezaron a adorar al ídolo de oro que construyó Aarón. Bueno, después de eso, Moisés preguntó al pueblo, ¿quién está al lado del Señor? Y todo el tribu de los levitas dijeron, nosotros estamos con el Señor. Y desde entonces, eso agradó a Dios. A Moisés los usó para traer juicio a los otros tribus. Y después Dios le dijo a Moisés, ese tribu por tomar esa decisión, porque ellos escogieron estar a mi lado, ellos van a ser mi posesión especial. O sea, todo el pueblo es especial, pero el tribu de Leví, ellos no van a tener herencia como los demás, porque yo voy a ser su herencia. Y ellos van a poder trabajar en el templo y solamente ese tribu. Entonces, ellos, los levitas, ellos eran los únicos que podían mover el tabernáculo. Ellos movieron y cargaban el altar. Todo lo que era separado y santo, sea la mesa donde estaba el pan que era santo, santificado por Dios, sean los altares, sean la luz, todo, solo se podía estar movido por los levitas. Ahora, eso quedó en efecto aún hasta el día en cual vivía Leví. Él debería ser un hombre, un líder en Israel, enseñando a la gente cómo ser honestos. Y él estaba viviendo deshonestamente. Él debería ser un hombre que iba a estar enseñando y aconsejando a otros sobre lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, él no estaba practicando eso para nada. Leví era un hombre que debería ser un sacerdote compartiendo las verdades de Dios y viviendo esas verdades, y vemos que no está haciendo eso, sino lo opuesto. Está trabajando de una manera deshonesta. Robaba a la gente y mintiendo a la gente. Pero vemos también que fue despreciado por su trabajo. Obvio, alguien que está robando a la gente y mintiendo a la gente, pues la gente no le va a caer muy bien un líder así, alguien que está trabajando así. Y así eran, los publicanos no eran muy respetados allí en Israel. La gente odiaba a estas personas. ¿Por qué? Porque eran ladrones, eran mentirosos. Entonces, no se juntaban mucho con los publicanos, aún a el punto donde cuando habían fiestas grandes como la Semana Santa, donde iban a tener la Pascua y todo eso, los publicanos no les permitían estar ahí con ellos. Cuando iban a celebrar los festivales, y habían 7 festivales en el año que iban a celebrar, no permitían a los publicanos estar ahí con ellos celebrando y comiendo. O sea, estaban rechazados completamente, despreciados completamente. Y eso era quien era Leví, un publicano. Tanto eran los publicanos odiados que se conocían como gente pagana. Aún Jesús dice eso en Mateo capítulo 18. En ese capítulo están preguntando a Jesús cómo enfrentamos a alguien que no está bien, a alguien que está en pecado. Y él dice, bueno, vaya tú y él solos y háblale de la ofensa, del pecado. Si no te escucha, entonces vaya con él otra vez, pero ahora te llevas 1 o 2 testigos contigo. Y les dice el versículo 17, ahora, si no les oyere a ellos, a ustedes 3, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, en otras palabras, son dos palabras de decir la misma cosa. Rechazados, despreciados, fuera. Eso era Leví. Ahora, vemos su trabajo, vemos su carácter, pero noten el llamado de Cristo a él. A este hombre vino Jesús un día y le llamó. Y lo que me encanta de esta historia es que Jesús dice ahí en versículo 27 que él vino hacia él. Leví no fue a buscar y a escuchar qué estaba enseñando Jesús. No escuchó, mira, van a tener una conferencia ya y el maestro Jesús, el rabí, él está enseñando, voy a ir a escucharlo. No. Leví estaba ahí en su pecado. Estaba en su trabajo viviendo deshonestamente. Y Jesús llegó a donde él. Porque así es el amor de Dios hacia el pecador. Dice la palabra de Dios, nosotros no amamos a Dios, sino que Dios nos amó primero a nosotros. Y por eso cualquier persona que ama a Dios hoy, no es porque son buenas personas, sino porque Dios nos amó primero a nosotros. Y ahora nosotros podemos responder a su amor porque Él nos amó primero. Él vino y llegó donde está Leví. Y noten el llamado que le da. Dice nada más al final del versículo una palabra, sígueme, sígueme. Ahora vemos que fue fácil de entender ese llamado. No era muy complicado, no le estaba pidiendo hacer una tarea, no le estaba pidiendo dar una gran cantidad de dinero. Simplemente le dice a Leví, Leví, sígueme, sígueme. No le estaba pidiendo cumplir algo religioso. No le dijo, Leví, vaya al tabernáculo o al templo en esos días. Vaya al templo por los próximos 3 días y después venga y hablemos. No le pidió hacer ninguna tarea ni hacer ninguna obra. Nomás le dijo, sígueme. ¿Sabes? La palabra sígueme en el griego es la palabra akoulutheo, que significa venir al lado de o ir en mismo camino. Venir al lado de o ir en el mismo camino. Lo que él estaba diciendo al decir, sígame, era camina conmigo. Vayamos juntos caminando. Ahora, este llamado no era de simplemente estar interesado por lo que Jesús estaba haciendo. Él no estaba diciendo, mira, veo que estás solo, mira, sígame, vamos juntos. No, no. Leví entendió que el llamado que le estaba dando, la invitación que Jesús le estaba dando en decir, sígame, era andar con él. O sea, ser discípulo. Ahora, esta palabra akoulutheo, el griego, se usa de dos maneras en el Nuevo Testamento. A veces se usa esa palabra al describir las multitudes que seguían a Jesús. Y en otros contextos como en esta, se usa para decir a una persona que iba a seguir al lado de Jesús. Eran dos contextos, uno con la multitud y otro en lo personal, con alguien. Ahora sabemos que las multitudes seguían a Cristo por un rato, pero cuando dejó de darles de comer, ya lo dejaron también. Pero cuando se usa en el contexto personal, no vemos a muchos que al aceptar esa invitación lo dejaron. Cada discípulo de Jesús tuvo esa misma oferta de Jesús, ese mismo llamado de seguirle. Y ellos sabían que esa invitación, ese llamado, era algo permanente. No era algo, bueno, voy a caminar contigo un día o dos y a ver cómo me va. No. Ellos sabían, al decidir, voy a seguir a Jesús, estoy decidiendo, voy a andar con Él en sus caminos. A Coliseo es una palabra muy fácil de entender, pero muy difícil a veces aplicar. Vemos que el llamado era fácil, sígueme, pero era también necesario tomar una decisión con ese llamado. No le estaba diciendo, bueno, a ver qué son tus opciones, mira, te voy a dar una opción, sígueme si quieres, a ver cómo te va. No era una sugerencia que Jesús estaba dando a Leví. Le estaba invitando. Sígueme, anda conmigo, sigamos en el mismo camino. Y ahora Leví tuvo que tomar una decisión. No pudo ser neutral en esto, no pudo decir, bueno, no sé si voy o no voy. Mira, si no vas es que estás rechazando. Y si le sigue es porque lo está aceptando. Lo que Jesús le estaba dando y ofreciendo a Leví era algo que requería una decisión. Que requería a Leví que se tomase una decisión. Pudo aceptarlo o rechazarlo. ¿Sabes? Así es el Dios de la Biblia. Dios nos hace invitaciones, nos llama. Y siempre lo ha hecho así. En Josué, capítulo 24, ahí lo puso en sus notas. Josué, al pueblo, antes de entrar a la tierra prometida, les dijo a ellos. Pues hay que hacer una decisión. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirvéis. Y al final dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Van a tener que tomar una decisión al entrar a la tierra prometida. Pueden seguir a Dios o pueden seguir a los dioses ajenos, paganos, que nunca hemos seguido a ellos. Pero pueden. Es tu decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Elías hizo lo mismo con el pueblo de Israel. Dice el 1 Reyes 18:21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Cuál decisión van a tomar? Dios siempre es así con nosotros, hermanos. Cuando Él nos viene a llamar, cuando Él nos toca nuestros corazones para decir, anda conmigo, sígueme. Deja la decisión a uno. Jesús si quiere. El deseo de Jesús es que vayamos con Él. Pero Él no nos forza. No nos va a amenazar hasta que le sigamos. Él nomás da la invitación. Sígueme. Y uno tiene que tomar la decisión. ¿Lo creo o no lo creo? ¿Es Jesús quien dice quién es o no? ¿En verdad ese hombre me puede perdonar de mis pecados o no? ¿En verdad esa persona, Jesús, puede guiar mis pasos o no? ¿Es una persona que puedo confiar en él o no? Es necesario tomar la decisión. Porque decisiones son muy importantes. Decisiones pueden cambiar la historia de una persona. Pueden. Por eso Estamos viviendo hoy las decisiones de ayer y viviremos mañana las decisiones de hoy. Si queremos ser bendecidos mañana, tenemos que decidir seguir a Dios hoy. Y si estamos recibiendo las bendiciones hoy de Dios, es porque ayer tomamos decisiones para que Dios nos pudiera bendecir hoy. Siempre trabaja así. Es la ley de sembrar y cosechar. Entonces, bendiciones de Dios. Leví fue dada una invitación. Y era necesario tomar una decisión. Nota en el versículo 18 la decisión que él hizo. 28, la decisión que él tomó. Dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. La respuesta de Leví al llamado de Jesús era de seguirle. De seguirle. Ahora, ¿qué significaba eso? Pues es claro en el versículo 28. Dijo, dejándolo todo. Lo dejó todo. Seguir a Jesús es dejarlo todo. ¿Sabes? Leví no estaba preocupado por lo que iba a estar perdiendo. Estaba ganando muy bien en su trabajo. Sí, era deshonesto, despreciado, pero vivía muy bien. Era muy, pero muy rico. Pero no pensó en eso. No pensó en las riquezas que iba a estar dejando atrás. No pensó en las conexiones que iba a estar dejando atrás. ¿Sabes? Como publicano, él tenía muchas conexiones, como diríamos hoy, con gente de grande autoridad, generales en el Imperio Romano, gobernadores en el Imperio Romano. O sea, gente, perdón, gente importante en el imperio. Y sin embargo dijo, lo voy a dejar todo. Jesús dijo, sígueme, y él lo dejó todo. ¿Sabes? Cualquier persona que quiere ser discípulo de Jesús tiene que tomar la misma decisión, dejarlo todo. Yo doy gracias a Dios por aquellos que lo dejaron todo por seguir a Jesús. Doy gracias a Dios a aquellos que abandonaron todo para que el Evangelio llegase a mi vida. Ahora, yo crecí en un hogar cristiano, pero mi abuelo no. Y un día cuando él estaba regresando de jugar un partido de béisbol, de lo que entiendo estaba medio borracho, alguien le dio un folleto. Él no conoció el nombre de aquella persona. No recuerda su cara, nada, nada, nada. Nomás recibió el folleto, lo puso en su bolsa. Y el día siguiente, cuando se despertó y pudo pensar bien, vio y notó que en su bolsa había ese folleto, lo leyó y se entregó. ¿Por qué? Porque alguien lo dejó todo para ir donde estaba él, a compartir con él. No le dio todo un mensaje, un sermón, nomás un folleto. ¿Sabes? No sé si has entregado un folleto, pero a veces uno siente tan mal porque nada más damos un folleto ya. Yo a veces pienso, a ver si lo leen, quizás ni lo leen. Yo he dado folletos en el drive-thru de McDonald's, de Chick-fil-A, a veces con las cajeras ahí en HEB y otras personas. Y uno dice, no sé si lo van a leer o no. Y lo más probable es que no. Sin embargo, solamente si una persona lo lee y se entrega, ya valió la pena, ¿verdad? Vemos que Leví lo dejó todo. Y como he dicho, doy gracias a Dios por aquellos que lo dejaron todo, porque al dejarlo todo, el Evangelio alcanzó a mi familia y a otros. Doy gracias a Dios por personas como David Livingstone, que fue misionero al contenido de África y dio su vida ahí en ese contenido, en ese en los tribus y en esos países de África. Y él dijo esto, lo puse yo creo en sus notas, dijo esto: de mi parte nunca he dejado de regocijar en que Dios me ha llamado a tal obra. Personas hablan del sacrificio que he hecho en mi vida por estar tanto tiempo en el continente africano. ¿Es un sacrificio recibir las bendiciones de una vida sana, una conciencia pura al hacer lo bueno, paz en la vida y una esperanza eterna en el más allá? Desechemos la palabra sacrificio. Digamos mejor, es un privilegio. Ansiedad, enfermedad, sufrimiento, peligro o a veces en cuando, con una pérdida de las conveniencias comunes y caridades de esta vida, quizás nos hace pausar y nuestro espíritu vacila y el alma desfallece. Sin embargo, que sea solo por un momento. Todo eso no es nada comparado a la gloria que será revelada en nosotros y por nosotros. Nunca he hecho un sacrificio siguiendo a Cristo. Creo que Leví pudo decir lo mismo. Leví, ¿lo vas a dejar el puesto? Voy a dejar todo. ¿Qué importa esas posesiones? ¿Qué importa esas conexiones? ¿Qué importa todo lo que piensa el mundo allá? Jesús me ha dicho, sígueme y lo voy a seguir. Lo dejó todo. Y noten, al final del versículo 28, se levantó y le siguió, se juntó a Cristo en todo lo que hizo. Después de contestar el llamado, todo el cambio, después que él contestó el llamado, todo cambió en la vida de Leví. ¿Dónde andaba y con quién andaba cambió? ¿Qué hacía y cómo lo hacía cambió? En un día él se sentaba en una mesa robando a la gente, siendo deshonesto y despreciado. Pero cuando tomó la decisión de seguir a Cristo, ya no andaba en esa mesa echando mentiras. Ahora estaba caminando con su Salvador y haciendo otros trabajos. Es interesante que cuando leemos todo lo que hizo Cristo, no leemos el nombre de Leví, pero él estaba ahí. Cuando Jesús estaba sanando a aquellos que estaban ciegos, Leví estuvo ahí. Me imagino en Juan capítulo 6, cuando la gente tenía hambre y Jesús dijo, vamos a darles de comer. Y Andrés dijo, pues, ¿con qué? Mira, aquí hay un niño que tiene 2 peces y 5 panes. ¿Pero qué es eso con tanta gente? Y Jesús le dio de comer a más de 5,000 personas. Pero si lees la historia detalladamente, ves que Jesús pidió a sus discípulos organizar las personas en grupos de 100. ¿Sabes quién estaba ahí organizando a la gente? Leví. Un día antes de conocer a Cristo estaba robando a la gente. Ahora, después de seguir y ser discípulo de Jesús, está organizando a darles a la gente de comer. O sea, todo cambió cuando se juntó. ¿Sabes? El nombre Leví es un nombre que habla un poco de lo que él es, como sus responsabilidades, pero Leví, el nombre Leví, significa junto, estar juntos. Es literalmente lo que el nombre Leví significa, junto. Pero ¿sabes lo que era su primer nombre de Leví? Mateo. Escribió el primer libro que es en el Nuevo Testamento, Mateo. Se llama Mateo Leví. ¿Sabes lo que significa Mateo? Regalo de Dios. Ahora juntos, Mateo Leví, ahora ya ha cambiado su nombre, ya ha cambiado su carácter, ya no está viviendo el opuesto de su nombre, separado de Dios, está viviendo ahora junto con Dios. Y ahora lo que él está dando y la razón por la cual está viviendo es para dar el regalo de Dios a otros. ¿Por qué? Porque todo cambia cuando uno decide seguir a Dios. Seguir a Cristo en su vida. Todo cambia. Hermanos, yo no sé hoy en día lo que Dios te está llamando a hacer. Para algunos hoy en esta mañana quizás Dios te está llamando a ser su discípulo porque nunca te has entregado al Señor. Dios está ofreciendo el perdón de pecados y salvación eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Quizás hoy en esta mañana la decisión que debes de tomar es de seguir a Dios y recibir su salvación. Pero para otros quizás ya has tomado esa decisión, pero Dios ahora te está hablando en seguirle a Él y dejarlo todo. Quizás Dios te está poniendo en tu corazón trabajar en algún ministerio aquí en la iglesia. Quizás Él está poniendo en tu corazón dar una ofrenda especial. Quizás está, llamándote a hacer algo en tu trabajo con un compañero de trabajo. Compartir con ellos el evangelio. Yo no sé lo que Dios te está llamando a hacer, pero sí sé esto. Si quieres seguirle a Él, hay que dejarlo todo y seguirle. Juntarte con Él. Y al hacerlo, vas a ver cosas que nunca has visto antes. Cuando Leví dejó todo ese dinero y esa mesa donde estaba cobrando, a juntarse con Cristo, vio milagros, literalmente milagros. Quizás dice, bueno, pastor, pero Jesús ya no está con nosotros, ¿qué milagro vamos a ver? Oh, sí. Si te juntas con Jesús a vivir con Él hoy, lo que verás, el cambio que Dios puede hacer en las personas. Vas a ver personas que eran hijos del diablo, en su pecado arruinados sin esperanza, llegar a tener una vida nueva en Cristo, gozosos, alegres, con la salvación eterna de nuestro Dios. Vas a ver familias que fueron quebrantados por el diablo ahora ser restaurados por Dios. Entonces, a veces nos acostumbramos tanto a los milagros que se nos olvida que son milagros. Eso le pasó a los discípulos, pueden leerlo, no tenemos tiempo para estudiarlo, pero dice por la dureza de sus corazones, Jesús ya no estaban sorprendidos de los milagros de Jesús, sus propios discípulos. Mateo habla de eso. Y sabes, yo al principio al leer eso yo pensaba, ay, ¿cómo es que alguien puede perder esa, esa sorpresa de ver esos milagros? Pero sabes, como sus discípulos hoy en día vemos que Dios hace tantos milagros y ni cuenta nos demos que a veces. Hermanos, ¿cuántos ricos hay que quisieran dar todas sus riquezas para ver sus hijos cambiados y no lo pueden? ¿Cuántos dejarían todo para reunirse otra vez con su esposa, con su esposa y tener una familia que ama unos a los otros y no lo pueden? ¿No es eso un milagro? ¿Cuántos padres hay hoy en día que sus hijos están adictos a la droga y al alcohol? ¿Cuántos niños tienen a un papá o mamá que está perdido y abusan y están controlados por el alcohol? ¿Cuántos quisieran ver un milagro que su papá o su hermano o su hijo cambiaría? Solo Dios puede. Y a veces eso ni nos sorprende ahora. No debemos de perder. No debemos de perder ese, no sé cuál será la palabra, ese aprecio. Perder la maravilla de los milagros, de los milagros que Dios hace hoy. Si solamente sus discípulos al escuchar su llamado, lo dejen todo. A veces es difícil dejarlo todo. Bueno, si doy esta cantidad, ¿cómo voy a poder pagar? No creo que puedo diezmar, no creo que puedo dar esa ofrenda especial aún encima del diezmo. Para la construcción, para los misioneros, ¿cómo? Ya no me queda dinero en el banco, pero si nada más lo dejamos todo y por fe lo seguimos, vamos a ver milagros que Dios puede hacer. En el 1883, oí un hombre que se llama C.T. Studd. Fue a escuchar un evangelista, se llama Dwight L. Moody, un hombre usado grandemente por Dios, sacudió a dos continentes, aquí en Norteamérica y también allá en Inglaterra, todo Europa. Un hombre usado grandemente por Dios. Y C.T. Studd fue a escucharlo y al escuchar su predicación se conmovió mucho. Dios le habló y sintió y escuchó el llamado de Dios ir a la China y ayudar a un hombre que se llama Hudson Taylor, que era misionero allá. Y siendo joven, C.T. Studd obedeció mucho, como Leví un día obedeció y lo dejó todo y fue a la China y fue misionero ahí ayudando en el ministerio que Hudson Taylor había empezado. Estando allá a la edad de 25 años de edad, su papá, que era muy rico, hombre de negocio, decidió dejarle toda su herencia. Le dijo a C.T. Studd, a la edad de 25 años tú vas a poder tener tu herencia y tener todo el dinero que yo he hecho. Y cuando llegó ese día, sabiendo que iba a ser una cantidad muy grande, C.T. Studd decidió, oró, dijo, Dios, ¿qué haré con tanto dinero? ¿Qué voy a hacer con esta herencia? Y Dios otra vez le llamó a hacer algo con ese dinero y era regalarlo todo. Era algo muy difícil hacer porque era una gran cantidad. Sin embargo, él decidió seguir y el llamado de Dios y cuando recibió la herencia, empezó a escribir cheques. Mandó uno a George Mueller, que tenía un orfanatorio. Le dio una gran cantidad, la mayoría de esa herencia. Al final de apoyar diferentes ministerios con toda su herencia y todas sus riquezas, le quedaba $3,400. Y decidió, bueno, lo voy a dar a mi prometida, lo que se llamaba Priscilla. Voy a dejar a Priscilla como un regalo en nuestra boda. Cuando ella se dio cuenta del dinero que les iba a dar, ella también fue llamada y tocada por la voz de Dios. Y ella decidió, sabes, tú no vas a ser el único que vas a regalar todo. Yo también lo voy a regalar todo. Y ella lo recibió y también lo entregó a otros ministerios. Obvio, naturalmente, a menudo de quedarse sin esa fortuna, hubieron días donde tuvieron que sufrir un poco. Sin embargo, por su propio testimonio de los dos, dijeron que Dios nunca los abandonó. No tenían tanto como tenían en otro día y con su herencia. Sin embargo, siempre tenían lo que necesitaban. Y daban testimonio diciendo, nosotros hemos decidido, queremos vivir por fe, creyendo que Dios va a suplir cada necesidad que tenemos. Por eso regalamos nuestra fortuna. Y así lo hicieron. Después de un tiempo ahí en la China, Dios los llamó a regresar a Inglaterra y lo hicieron. Estando ahí, se enfermó Priscilla muy gravemente, al punto donde ella ya no pudo caminar, moverse. Y estando ahí, C.T. Studd, su esposo, escuchó la voz de Dios otra vez. Y esta vez el llamado era ir a África como misionero. Viendo a su esposa en la condición que estaba, era una decisión muy difícil, pero lo hizo. Y fue a la África, dejando a Priscilla con los médicos ahí en Inglaterra. Después de unos años, ella le siguió, pudo recuperar un poco y fue con él a la África. Un año después de estar ahí en la África con CT, Priscilla falleció. Él quedó vivo unos años más y eventualmente, teniendo problemas de corazón, él también murió. Y ahí, al final de su vida, al reflejar todo lo que Dios había hecho, escribió una poema. Y este poema, obvio, fue escrito en inglés, pero voy a tratar de más o menos traducir lo que dice su poema. Escribió dos pequeñas líneas que escuché un día, viajando por el ajetreado camino de la vida, trayendo convicción a mi corazón y de mi mente no se apartaría. Solo una vida pronto pasará. Solo lo que se haga por Cristo perdurará. Solo una vida, sí, solo una. Pronto terminarán sus fugaces horas. Entonces, en ese día, mi Señor se reunirá y yo estaré delante de su tribunal. Solo un día que pronto pasará. Solo lo que se haga por Cristo perdurará. Cuando este mundo brillante me tentara dolorosamente, cuando Satanás obtendría su victoria, cuando el yo buscaba salirse con la suya, entonces ayúdame, Señor, con alegría a decir, solo una vida pronto pasará, solo lo que se haga por Cristo perdurará. O deja que mi amor arda con fervor, y del mundo ahora déjame apartarme, viviendo para ti y solo para ti, dándote placer en tu trono. Porque solo una vida pronto pasará, solo lo que se haga por Cristo perdurará. Solo una vida, sí, solo una. Ahora déjame decir, hágase tu voluntad. Y cuando por fin escuche la llamada, sé que diré, valió la pena todo. Porque solo una vida que pronto pasará, solo lo que se haga por Cristo perdurará. Hermanos, el llamado de Dios a la vida de un discípulo requiere que tomamos una decisión. O dejarlo todo y seguirle, o rechazar. Les quiero retar hoy en esta mañana. Muchos discípulos antes de nosotros, que vivieron hace años, tomaron la decisión de seguirle. Y su testimonio es, valió la pena. Hermanos, Dios nos va a hablar en este año. Nos va a retar a hacer cosas que quizás ni entendemos. Dar lo que a veces sentimos no podemos dar. Hacer lo que a veces pensamos no hay tiempo que hacer. Sin embargo, déjalo todo y sígale. Verás lo que solo Dios puede hacer. Verás milagros que solamente Él los puede hacer. Les quiero animar. Hagamos todo lo posible a dejarlo todo y seguirle a Él. Oremos, Padre, hoy en esta mañana te damos gracias porque tú has sido tan bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque un día tú llegaste a donde estábamos nosotros, perdido en nuestro pecado, viviendo nuestra vida sin ti, sin fe, sin esperanza. Sin embargo, por tu amor, tú llegaste a donde estábamos nosotros y nos ofreciste la salvación de nuestras almas. Oh, al recordar ese día, qué día más hermoso. Al recibir tu perdón y tu salvación. Oh, cuando vemos lo que es nuestra vida y lo que ha sido los días después de esa decisión, Oh, qué hermosos días hemos pasado. Qué hermosas experiencias al caminar contigo y ver lo que solo tú puedes hacer. Oh, qué gozo, Padre, hay en seguirte a ti. Oh, te pido, Padre, que nos ayudes a nunca dejar tu lado, a siempre caminar junto contigo, a compartir tu evangelio con otros y al hacer tu voluntad y no la nuestra. Sea con nosotros hoy en esta mañana. Quizás hoy en esta mañana, al estar tocando el piano, estás aquí y estamos en una actitud de oración. Pero quizás Dios te está llamando porque no has tomado una decisión de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Quizás tú puedes decir como Leví: estoy perdido en mi pecado. Yo no recuerdo haber hecho la decisión de aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Sin embargo, hoy, en esta mañana, es la decisión que yo quiero tomar. Yo quiero seguir a Cristo, yo quiero ser un discípulo de Cristo. Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal. Hay alguien así que levanta la mano y dice: pastor, ore por mí. Esa es la decisión que yo quiero tomar, es aceptar a Cristo como mi Salvador personal. ¿Hay alguien así? Muy bien, quizás hay alguien hoy en esta mañana que dice: pastor, sabes, yo ya he aceptado a Cristo como mi Salvador personal, pero Él me ha estado llamando en diferentes áreas a hacer su voluntad. Lo que yo estoy pidiendo, pastor, es que si tú puedes orar por mí, que Dios me dé la fuerza para hacer su voluntad, para dejarlo todo y seguirle a Él y siempre estar en sus caminos en este año. Ore por mí, porque Dios sabe las batallas. Hay alguien así que levante la mano y ore por mí. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén. Amén. Padre, hoy en esta mañana tú viste las manos que fueran levantadas, pero más importante, viste los corazones. Y la verdad es que necesitamos de ti. En este año hay tantas tentaciones que vamos a tener que enfrentar, tantas batallas espirituales que vamos a tener que pelear. Sin embargo, lo que te pedimos hoy en esta mañana es: ayúdanos a nunca salir de tu camino, a no permitir que las tentaciones nos ganen. Ayúdanos a no dejar de pelear la buena batalla espiritual, sino seguir confiando en ti, seguir siguiéndote en el camino, seguir siempre siendo maravillados por los milagros que tú solamente puedes hacer. Manténganos cerca de ti, te pido, Señor. Sé con nosotros, Padre, cada decisión y situación y circunstancia que tenemos que enfrentar. Y ayúdanos como discípulos, no ser discípulos solamente de palabra, sino también de práctica, de acción, en hecho y en obra. Sé con nosotros, Padre, llénanos con tu Espíritu, porque sin el poder de tu Espíritu nada lo podemos hacer. Sé con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.